Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes a todas y todos, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. En marzo del año 2022 se promulgó la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuya finalidad es establecer un estatuto de garantía y protección integral de derechos que haga posible su goce y ejercicio efectivo para niños, niñas y adolescentes, con énfasis en aquellos derechos humanos reconocidos por el derecho internacional y por la Constitución Política, naturalmente por la Convención de los Derechos del Niño. La ley crea un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover, proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de los recursos de lo que pueda disponer el Estado. Para conversar sobre estos cambios que ya están ocurriendo en materia de niñez y adolescencia en nuestro país, estamos con una gran invitada, me refiero a Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia. Verónica Silva es asistente social de la Universidad Católica, magíster en trabajo social de la Catholic University of America en Estados Unidos, tiene más de 25 años de experiencia en el sector público en materia de protección social y políticas públicas, participó en el diseño e implementación de Chile Solidario y Chile Crece Contigo. Subsecretaria, muy bienvenida a nuestro programa.
Gracias, Álvaro, muchas gracias por la invitación.
No, de nada, muchas gracias por aceptarla. Antes de iniciar el programa, como siempre, comenzamos con música y escucharemos la canción Seguir Viviendo Sin Tu Amor de Luis Alberto Spinetta, quien ayer habría cumplido 74 años de edad.
Y quedarás yo atrapado aquí.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, sobre protección integral de la infancia. En nuestro programa nosotros hablamos sobre derecho, pero es un programa que aspiramos a que lo escuchen no solo abogadas y abogados. Para poder introducirnos a este tema, ¿qué significa un sistema de protección integral de la infancia para nuestro país? Hoy día, justamente en un tema que ha sido durante muchos años muy sensible.
Yo creo que la definición de protección integral es una definición que ha tenido muchas acepciones y es una definición compleja, porque hablar de integralidad puede ser un concepto más abstracto en términos de muchos elementos que se ponen en común, pero en términos de gestión pública y de política pública, la integralidad tiene que tener expresiones concretas. No es simplemente, no basta con ponerle el nombre de integral a algo para que efectivamente sea integral. Y en el caso de la operacionalización, o digamos las definiciones más prácticas que estamos haciendo nosotros respecto del concepto de protección integral, tiene que ver en primer lugar con el tema de la indivisibilidad de los derechos de los niños y cómo el bienestar de los niños, las condiciones de desarrollo de los niños, se ponen en juego en el bienestar de los niños la efectividad de todos sus derechos y no de uno por sobre otro. Y si uno quiere hacer intervenciones públicas, en el sentido más amplio de las intervenciones públicas, sociales, de infraestructura, etcétera, teniendo en cuenta ese concepto o ese principio de invisibilidad de los derechos de los niños para propender al desarrollo integral de ellos, la protección integral tiene que ver con diferentes elementos, diferentes intervenciones, diferentes, en el fondo, acciones que vayan simultánea y complementariamente sobre los mismos niños. No es integral una política porque la política tenga distintos componentes, cada uno de los cuales operan por su cuenta. Entonces, nosotros tenemos políticas de educación, tenemos de salud, tenemos infraestructura, en fin, podemos tener una variedad de políticas, cosa que es muy correcto, los sectores fundamentales del Estado son eso. Sin embargo, si yo quiero proteger integralmente los derechos de un niño, tengo que poner en operación para ese niño en particular fuentes de apoyo que son diversas, que provienen de distintas, digamos, orígenes, y ese proceso es un proceso muy, muy complejo. Una de las quiero, tal vez la palabra no es correcta, pero algún tipo de formación es esto, es que yo le pongo a un programa el nombre de integral y me hago cargo como programa de los distintos elementos que tiene esa integralidad, desprendiéndome de la responsabilidad de los sectores institucionales que están a cargo de esas temáticas, ¿verdad? Entonces yo hago un programa integral y en el fondo voy casi como reemplazando lo que tiene que hacer educación, lo que tiene que hacer salud, etcétera. Con esa modalidad yo logro probablemente intervenciones integrales, pero no logro ninguna sostenibilidad. La integralidad tiene que ver con, ¿verdad?, impactar de tal manera a los sectores público, a los sectores, digamos, de la estructura del Estado, de forma de que esa integralidad se logre en exactamente el mismo niño. Y eso es lo que más cuesta hacer.
Es muy, muy difícil y es un gran desafío por lo que usted ha señalado. ¿Qué pasa con el tema de la participación? Quiero partir el análisis ya más en concreto por eso, porque en general cuando uno tiene ciudadanos a los que atender, es porque esos ciudadanos han manifestado alguna preocupación de las diversas formas, digamos, y hay participación. ¿Cómo se asegura la participación de niños, niñas y adolescentes?
Claro, ese es un muy buen punto, porque muchas veces las políticas, no muchas veces, la mayor parte de las veces, las políticas públicas, ¿verdad?, surgen a partir de la delimitación o la determinación de un problema que se transforma en un problema social, más allá de los servicios básicos que tiene que proveer la sociedad a sus integrantes. Entonces ahí surge un problema que se identifica como problema social y eso hace, ¿verdad?, que los aparatos del Estado en general se muevan en torno a ese problema y busquemos soluciones desde los distintos frentes, incluyendo la sociedad civil, incluyendo al sector privado y los distintos actores. Los niños no son necesariamente un sujeto digamos, social, colectivo, en sí mismo que naturalmente ponga temas y demandas sobre la mesa. Pero nosotros, digamos, el principio de la participación infantil, respondiendo a su autonomía progresiva, al interés superior del niño, es en la práctica un reconocimiento de la capacidad que tienen los niños de poder moldear y de poder modificar el entorno y las condiciones en las que viven, partiendo de su propia familia. Y en ese sentido, la participación infantil tiene que ser algo que se promueva, que se facilite y que sea exigible. Y agrego que sea exigible porque también hay otras desviaciones o deformaciones respecto de lo que se entiende como participación infantil. Muchas veces nosotros
¿Qué
decimos, no,
mecanismos,
si
si
lo...
me permite,
Sí,
qué
sí.
mecanismos concretos
No,
podrán
la ley prevé, sí, la ley prevé los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes como algo, como una entidad, digámoslo de esta manera, obligatoria, o sea, es algo que tiene que ocurrir en el marco de la ley de garantía. Yo no participé directamente de la discusión de la ley de garantía, supongo que la palabra consultiva, la palabra consultivo, supongo que tuvo bastantes discusiones de por qué solamente consultivo por una parte y en fin. Pero los consejos consultivos que están expresados a nivel comunal y que están expresados a nivel regional y nacional, la ley de garantía los crea como una entidad digamos, de realización obligatoria que tiene que ver con que los niños tengan voz y tengan voz en incidencia en aquellas decisiones que son del nivel que corresponde. Esto significa que el Consejo Consultivo Comunal debe ser escuchado por las mesas intersectoriales, ¿verdad? Que también crea la ley, debe ser escuchado por el Consejo Municipal y por las autoridades locales en aquellas materias que afectan a los niños y que se hace. Entonces, en la práctica, el atributo de Consejo Consultivo uno lo puede ampliar hacia una incidencia mucho más efectiva en la medida en que los asuntos sobre los cuales se consulta y los resultados de esa consulta que se realizan tienen una incidencia real en las decisiones que van tomando las autoridades. Adicionalmente a eso, el gobierno ha hecho, bueno, la ley de participación ciudadana que todos conocemos, la 21.500, no tiene una sección niños, digamos, pero unos mecanismos, ¿verdad? Los consejos consultivos de la sociedad civil, las ordenanzas de participación comunitaria a nivel municipal, etcétera, etcétera, que son mecanismos que están ahí. Nosotros y el gobierno ha hecho en el año 22, hizo un instructivo adicional fomentando la creación, ¿verdad?, de instancias de participación de los niños en las políticas públicas. Nosotros estamos tomando todo eso y generando digamos, los apoyos y los mecanismos que se requieran para que realmente la participación de los niños sea incidente. No es fácil, porque el espíritu es que estos cuerpos representativos de los niños a nivel comunal representen la diversidad de intereses que tienen los niños de ese territorio. Es más corriente que uno diga, no, es que aquí están, ¿no es cierto?, los consejos de curso o los centros de alumnos. Pero los centros de alumnos, siendo representativos de una realidad, la materia de los centros de alumnos es la educación y otras cosas más. Uno puede decir, aquí están los consejos del Servicio de Protección Especializado de Mejor Niñez, claro, pero son los niños que están bajo la protección del Estado o que están con situaciones de judicialización. El Consejo Consultivo Comunal va mucho más allá y por lo tanto exige a la propia municipalidad identificar cuáles son todas las manifestaciones de intereses de los niños y poder crear ahí un cuerpo. Ya tenemos casi 200 consejos consultivos comunales funcionando. El Consejo Consultivo Nacional ya se conformó el primero en octubre y nos ha dado muchas sorpresas, muchas, muchas sorpresas, la capacidad que tienen los niños de identificar bien cuáles son sus problemáticas, pero sobre todo, y esta yo creo que es parte de la mayor sorpresa, la capacidad que tienen los niños en todo el país. Nosotros, el Consejo Consultivo, tiene representantes de todo el país, el nacional. La capacidad que ellos tienen de proponer acciones concretas de mejora de sus condiciones de vida. Esto a mí, personalmente, yo que soy vieja, me abre una esperanza en términos de una forma distinta de relacionarse con la política pública, mucho más desde la propuesta y desde la identificación de situaciones que desde la demanda, ¿verdad?, de todo lo que falta. Y en ese sentido creo que todo lo que estamos haciendo en materia de participación infantil, yo suelo ponerlo en el marco de, en el fondo, hacer una inversión muy sustantiva en democracia, que nos hace harta falta, y creo que ahí es, hay cosas muy interesantes que mirar y que seguir. Están pasando cosas muy interesantes.
De todas maneras, soy profesor universitario, pero durante muchos años fui funcionario público en distintos servicios y comparto con usted que hay una suerte de desconfianza de la participación, ha costado
Así
mucho
es.
incorporarla. ¿Qué medidas concretas han propuesto los niños, adolescentes, las niñas en estos consejos? Porque me parece de la máxima importancia y claro, nos saca prejuicios respecto de que, en definitiva, claro, todos declarábamos que los niños son sujetos de derecho, bla, 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 todo, pero al momento
Correcto.
de hacer el paso de escucharlos, somos reticentes. ¿Qué
Sí,
medidas?
mira, sí, ellos, bueno, de hecho tuvimos ahí una, incluso cuando vinieron a conformarse a Santiago el Consejo Consultivo Nacional, tuvimos una reunión de más de una hora con el presidente de la República, con la ministra del Interior, para conversar sobre seguridad, sobre cómo ven ellos, ¿verdad?, los problemas en términos. Y es muy interesante, solo por usar ese ejemplo, Álvaro, podríamos usar otro. La forma en que los niños conceptualizan los problemas es sumamente interesante y es coincidente de norte a sur. No, no hay la forma en que ellos explican. Ellos no explican por tema. No te hablan de seguridad separado del bullying en el colegio, no te hablan de seguridad separado de las relaciones interpersonales en la casa. Todo eso, la forma que tienen de componer los conceptos es sumamente interesante, porque tiene que ver precisamente con la integralidad, con entender que las cosas se conectan y se concatenan unas con otras, y entonces te dicen cosas como la siguiente: no vamos a poder tener mejores relaciones, digamos, en el colegio, si no hacemos algo en las relaciones que tenemos en la casa. O no vamos a poder, ¿verdad? No confiamos entre nosotros porque en realidad no hay mucho espacio para conocernos. No podemos desplegarnos en nuestras capacidades cuando las únicas opciones que tenemos en el recreo es jugar fútbol y hay otros de nosotros que quisieran hacer otras cosas. Solamente para ejemplificarte, salieron tres temas nacionales, en todas partes con distinto, digamos, con distinto, si tú quieres, alcance y con distinto énfasis, pero a la larga uno las puede poner todos en estas como tres grandes cosas. Hay una tremenda preocupación por el tema de salud mental, expresado no como salud mental, si tú quieres, en el clásico, en la clásica concepción, sino todo lo que tiene que ver con la afectación a las relaciones interpersonales, a la dificultad de enfrentar conflictos, a la necesidad de ser oídos por los adultos de verdad y no simplemente dirigidos. Hay toda una historia además de no me pescan, ni siquiera la historia de me restringen. O sea, hay mucho más no me pescan que me restringen en términos de las relaciones con la familia, que es bien preocupante, porque en otras generaciones el problema es no me dejan hacer, ¿cierto?, algunas cosas que yo quiero desplegar. Hoy día la conversación gira mucho más en que ni me preguntan, o sea, parece que no se interesaran, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay toda una cosa que es bien interesante de conversar, de cómo los niños viven el tema de la salud mental, y cómo ellos, ¿verdad?, se afectan en eso. En materia de educación, notamos en prácticamente todos los encuentros, se hicieron encuentros regionales en todo el país, qué sé yo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es la preocupación de los niños por sus profesores, genuina, en términos de están cansados, están sin ganas, están estresados. Hay mucha agresión de los estudiantes a los profesores, pero también de los profesores a los estudiantes. Hay una relación que no parece tan sana, pero que se expresa como en una preocupación de este otro relevante que no es de mi familia, pero es mi modelo, en que faltan demasiado, entendemos que están cansados, pero quedamos sin referente. Ese tipo de conversación en educación es una conversación muy interesante porque es diferente de la clásica conversación verdad que uno podría tener respecto a los aprendizajes, la exigencia en las pruebas, etcétera, etcétera. Hay una conversación, si tú quieres, más humanista en ese sentido, de me da rabia que no vengan, pero entiendo que están súper estresados, que tienen tanto que hacer, que nosotros no, digamos, tenemos compañeros que están siempre agrediendo, papás que vienen y insultan, etcétera. Esas son las cosas que relatan. Y lo tercero es que hay una preocupación que a mí no me llama la atención, pero me impresiona cómo es tan masiva, aunque tenga distintas acepciones, que es el temor al futuro, que es una cosa muy, muy terrible cuando uno lo escucha de un adolescente. Y el temor al futuro se expresa en qué va a pasar, el medio ambiente está, digamos, está súper afectado. Nos estamos viendo, ¿no es cierto?, el cambio climático, y qué va a pasar con las relaciones, por qué todos pelean tanto. O sea, hay una cosa que es muy peligrosa, creo yo, que es esta sensación, o sea, en generaciones como la mía, que somos eternos de viejo, cuando uno estaba adolescente, el futuro lo era todo, ¿no? Y todo iba a pasar en el futuro, y todo se iba a mejorar en el futuro, y yo quería ser grande antes, ¿no? Quería lo más posible crecer lo antes posible para ser adulto. Hoy día no pasa eso. Es como, es un temor al futuro que yo creo que es muy peligroso. Es muy complicado vivir la adolescencia teniendo tanto susto a lo que me puede pasar, no a mí, sino que al mundo. Entonces hay una conciencia de mundo que yo creo que no estamos mirando lo suficiente.
Tremendamente interesante eso y un poquitito preocupante,
Así es.
porque claro, en definitiva estamos en una edad donde se va forjando, digamos, una personalidad futura, pero me parece muy interesante lo que han hecho ustedes, sobre todo con los niños, de poder promover la democracia, en definitiva. ¿Cómo
Así
han
es.
funcionado las oficinas locales de la niñez? Porque el tema territorial en nuestro país es un tema. A veces tenemos fantásticas políticas públicas a nivel central, digamos, y no salen de una oficina de un ministerio. Entonces, un dispositivo territorial es tremendamente importante. ¿Cómo ha funcionado
A
esas
ver,
oficinas?
las oficinas locales de la niñez hay que entenderlas como la institucionalidad que crea la ley a nivel local, ¿verdad? Para la protección integral de los derechos de los niños. Y yo hago harto este énfasis, Álvaro, porque hay una cierta percepción de que este es un programa más, que es un programa social, y que entonces lo que uno hace son como unas actividades. Las oficinas locales de la niñez, que el nombre no es muy feliz, digamos, porque no significa solamente tener un espacio físico donde alguien vaya, significa mucho más que eso. Las oficinas locales de la niñez en la práctica son la institucionalidad local del sistema de garantías y protección integral. A pesar de que no esté estrictamente dicho de esa manera, esa es la expresión local. Y en ese sentido, las oficinas locales tienen que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, es un esfuerzo de verdad bien gigantesco, respecto de también ir adaptando sus propias estructuras. Las municipalidades hace muchos años que vienen teniendo programas de infancia, oficinas de infancia, digamos, hace mucho rato, esto no es nuevo, esto se generó con la convención. A principios de los 2000 entran las oficinas de protección de derechos, ¿verdad? Que fueron con el que tenían la misma lógica, pero que fueron con el tiempo convirtiéndose mucho más en un programa Sename, que está muy bien, pero que perdieron, digamos, las orientaciones originales en términos de ser algo parecido a esto. Pero adicionalmente a eso, la ley es bien exigente en términos de qué es lo que tienen que hacer las oficinas locales, incorporando además el mecanismo de protección administrativa, que es un mecanismo completamente nuevo, en términos digamos, de acciones que son prejudiciales para evitar la judicialización de casos. Las oficinas locales tienen tareas de promoción de los derechos, de prevención de las vulneraciones de derechos, de gestión de caso a los casos de riesgo y vulneración de derechos, de conexión con los tribunales. O sea, realmente una institucionalidad súper compleja y que además tiene una necesidad de conectarse con servicios, porque tú no puedes tener un dispositivo para escuchar problemas si no tienes recursos para poderle dar curso a las soluciones de esos problemas. Entonces, nosotros en este minuto tenemos 199 oficinas, lo que ha sido súper milagroso. El presidente tomó la decisión de acortar el periodo de implementación, lo vamos a cortar prácticamente en 2 años. O sea, a finales del 25 van a estar las 345 municipalidades con sus respectivas con sus respectivas oficinas, pero no tiene nada que ver la oficina de Cabo de Hornos, ¿no?, con la oficina de Santiago o la oficina de Laguna Blanca en Magallanes con la oficina de Alto Hospicio, a pesar de que tienen que hacer las mismas cosas. Entonces, ahí hemos estado haciendo un esfuerzo con las municipalidades muy grande en términos de ajustes a la gestión, de cómo, y esto es muy difícil, es cómo esta función que tengo que cumplir, la forma de cumplirla puede ser muy diferente dependiendo de dónde yo esté sentado, cuáles son los problemas que tienen los niños y cuáles son las capacidades locales para poder enfrentar eso. Tiene un déficit esto, la ley tiene un déficit, yo no me canso de decirlo, la ley tiene un déficit, es una ley de garantías que no asegura recursos para los servicios, o sea, una ley de garantías que no contiene en su informe financiero. La ley de garantías parte de una premisa, que en mi opinión es una premisa falsa, que es que habiendo una oferta y habiendo una demanda, la oferta de servicios se junta con la demanda de servicios y las cosas funcionan, como si fuera una cosa automática, y dice, bueno, hay que calcular unas brechas de servicio, cosa que yo comparto, las brechas hay que calcularlas, el punto es que una vez que yo calculo las brechas tengo que resolverlas, no me sirve tener el cálculo de las brechas. Ese pedazo que tiene un impacto, y lo pongo aquí que tú me preguntas de la OLN, porque tiene un impacto concreto en quienes atienden a los niños, que en la vida real son las OLN, no está necesariamente resuelto en la propia ley, no hay recursos previstos para eso, por supuesto que hay que maximizar los recursos que hay, yo no estoy diciendo que no haya que maximizarlo. Tenemos una metodología para calcular brechas que hemos estado afinando, pero necesitamos avanzar en lo que yo he llamado el modelo de financiamiento de las garantías, que no es el presupuesto para las garantías, sino que es cuál es la forma en la cual se van a generar recursos que nos vayan asegurando que se puedan cubrir esas brechas. Y entonces ahora en la política nacional vamos a incorporar como tarea el diseño de un modelo de financiamiento de la ley de garantías, porque si no, esto va a ser simplemente juntar lo que tengo con lo que necesito y va a quedar, ¿verdad? Esta es una ley universal. O sea, aquí en realidad la población objetivo son los 4,5 millones de niños que hay en este país. Otra cosa es que no todos vayan a pedir servicio, pero yo tengo que ser capaz de prevenir y promover en toda la población, y eso requiere recursos que, en mi opinión, no pueden depender única y exclusivamente de la discusión presupuestaria anual en el presupuesto fiscal. Tendrá que haber algún modelo de financiamiento que diga, por último, para esto que falta, aquí hay unas fuentes de recursos que no son necesariamente la discusión presupuestaria anual. Eso hacen los países desarrollados. Hay modelos de financiamiento de este tipo de cosas y no solamente recursos asignados en la ley de presupuesto.
No, de todas maneras. O sea, al contrario a lo que dice el presidente argentino, tiene que haber plata.
Correcto, correcto, correcto,
Estamos teniendo
correcto.
una muy interesante conversación con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, subsecretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia. Estamos hablando acerca de la Ley de Derechos de los Niños, de garantías y de integralidad de estos derechos y garantías. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez. Subsecretaria, en el bloque anterior estábamos conversando de participación de las oficinas locales y usted se refirió a los más de 4 millones de niños que hay. De esos 4 millones de niños, lamentablemente hay un segmento de esa población de niños, niñas, adolescentes que son vulnerados en sus derechos. ¿Qué estamos haciendo hoy día en Chile para la infancia vulnerada? Cuestión que ha estado también en los últimos años en el ojo del huracán, digamos, debido a, bueno, denuncias, cuestiones que ocurren sobre todo en un espacio o segmento en que había muchos niños en instituciones, y ese modelo es justamente el que desde su subsecretaría se quiere avanzar hacia otros. ¿Podríamos conversar de eso?
Sí, claro, es muy buena la pregunta porque por lo siguiente, lo que más se conoce acerca del tema infancia o de lo que más se habla acerca del tema infancia tiene que ver con vulneración de derechos. Con esto, bajo ningún punto de vista, estoy diciendo que no es grave, pero la vulneración de derechos también tiende a ocurrir en la medida en que no se toman otras medidas anteriores de prevención y de promoción que vayan de alguna manera afinando el camino para que no ocurra la vulneración de derechos. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, de que eso no ocurra, y eso implica un gran esfuerzo de sensibilización, que es algo que no se puede perder en el tiempo, y mi opinión es que se ha ido perdiendo en el tiempo. El tema de la sensibilización, que fue muy potente al momento de aprobar la convención, y durante unos 10 años eso fue tarea cotidiana. Hoy día se da por sabido, pero no es sabido. Además ha ido evolucionando, ¿verdad? La forma de poder entender el interés superior del niño, su autonomía progresiva, su participación. Estamos en otro contexto de cuando esto se escribió. Y las graves vulneraciones de derechos son estas vulneraciones que atiende el Servicio de Protección Especializado, en el sentido de que es heredero o continuador reformado, digámoslo así, del Sename en el ámbito proteccional. Y lo que tiene que ver con responsabilidad penal juvenil, ¿verdad? Ahora se acaba la semana pasada de inaugurar la primera fase de la reforma y de la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, ¿verdad? Que ya empezó a operar en las regiones de Arica hasta Coquimbo, y que su implementación es progresiva en el tiempo por territorio. En el caso del Servicio de Protección Especializado, el número de niños que pasan por el Servicio de Protección Especializado al año es de alrededor de 150.000, de los 4.600.000. O sea, es un número, siempre es terrible, no lo estoy minimizando, ojalá no hubiera ninguno. Pero es un número que puede parecer pequeño, pero es un número de altísima complejidad, ¿verdad? Estamos hablando. Por lo menos esa es mi percepción. Cuando los niños tienen que llegar a una medida de protección judicial, es porque tantas cosas fallaron antes. No, no se llega a una medida de protección judicial de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que no se hicieron, hay cosas que se hicieron y fallaron. Hubo señales que no se vieron, que no se tomaron en consideración a tiempo, etcétera. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer antes, para que eso no ocurra y para que vayamos viendo señales y otras cosas a tiempo. Para eso hay que estar activo, sensible, atento, que no siempre eso ocurre. Y la protección especializada hay que entenderla como eso, como algo muy sofisticado, muy específico y de alta especialización. Dentro de eso, y tú lo sabes bien, se habla mucho más de las modalidades de cuidado alternativo, y dentro de las modalidades de cuidado alternativo, de las modalidades de atención residencial, lo que eran antes, ¿verdad?, los hogares de menores. Hoy día estamos con una cobertura de alrededor de 5.000 niños en modalidades de residencia, lo que es cada vez menos, porque han ido subiendo otras modalidades, como las familias de acogida, etcétera. Igual es preocupante que alrededor de 10.000, 11.000 niños estén separados de su familia por razones, digamos, por instrucciones de los tribunales. Pero eso está cada vez más complejo. Lo que quiero decir es que tenemos menos niños, pero el nivel de complejidad de la situación de esos niños es mucho más alto, es mucho más difícil de atenderlo, está muy, digamos, mezclado con consumo problemático de drogas, con problemas severos de salud mental, con una suerte de, no sé, incremento de la gravedad de la negligencia por parte de los adultos, con problemas importantes en términos de explotación sexual. O sea, la población de la que estamos hablando es una población de altísima complejidad, y mi opinión es que eso no necesariamente se resuelva porque yo le ponga más y más plata para hacer lo mismo. Que yo creo que ha sido una conversación que hay veces que se ha dado en términos de que si yo aumento los recursos que están disponibles para esos niños, entonces me va a ir mejor. Yo creo que sí, que hay que aumentar los recursos, pero los modelos de intervención son los que hay que empezar a profundizar y afinar. Y en ese sentido, a mí me parece que el modelo residencial, que fue razón de una reforma interesante en términos de pasar, ¿verdad?, de los CREA y de estos hogares de menores, etcétera, a una modalidad residencial que se llama familiar, Creo que eso hay que volverlo a, yo creo que llegó el minuto en que hay que volverlo a revisar y ver si efectivamente le estamos apuntando en eso, porque yo creo que hay avances que son significativos, son importantes, pero no tengo la impresión de que le estemos dando en el clavo de cuál es el tipo de protección integral que esos niños requieren. Y si vamos a irnos por un modelo familiar, a mí personalmente me gustaría que se parecieran más a una familia y menos a un curso en un colegio, todos de la misma edad. Digamos, si uno le va a poner, digamos, apellido familiar a esto, me encantaría que se pareciera lo más posible a una familia promedio, no tiene por qué ser alguien perfecto, en fin, y que los niños puedan, en el fondo, sentirse más seguros en un ambiente que realmente no es solo el número de niños, es también cómo se conectan esos niños, cómo los más chicos aprenden de los más grandes y al revés, en fin, hay mucha tela que cortar, como digo yo, en términos de poder ir probando modelos que sean realmente familiares en términos no del nombre, sino que en términos de la reproducción de un ambiente familiar propicio y cuidadoso, que no necesariamente es lo que está pasando hoy día.
Claro, no, de todas maneras, porque yo recuerdo las cifras con lo que usted me señala, de todas maneras se percibe en avance. El año
Sí,
2000
claro.
había 20.000 niños en el sistema residencial, el año 2017 había 7.000, ahora usted me dice son 5.000, ya, se ve que hay
Cuatro
una,
mil y algo,
claro,
sí.
desinternación y eso es importante. ¿Cómo podemos llegar a, viendo la experiencia comparada, por ejemplo, a modelos residenciales? Yo sé que no es el foco, digamos, como usted ha dicho, que, pero ¿cómo sería posible llegar a esos modelos residenciales que parezcan una familia, como usted señala?
O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que todavía invertir mucho más energía en todo lo que significa evitar la separación, digamos, que los niños se queden sin ambiente familiar. Y entiendo, tengo además una deformación profesional, yo soy asistente social, sé perfectamente que hay condiciones a veces que no son propicias, pero yo tengo también la convicción, Álvaro, de que no estamos haciendo necesariamente todos los esfuerzos para poder habilitar de mejor manera las familias de origen de los niños y poder hacer intervenciones que no sean, digamos, que si nosotros no invertimos en las capacidades que tengan las familias para hacerse cargo de sus hijos y las, digamos, descartamos rápido como una fuente de capacidades, yo creo que estamos haciéndolo mal. O sea, yo creo que todavía hay muchas familias de los niños que están en modalidades ambulatorias e incluso en algunos niños que han sido separados de su familia, que nosotros podríamos como Estado hacer un esfuerzo mucho más grande en equipar, por decirlo en términos amplios, en habilitar, en apoyar, en acompañar a las familias de origen para que puedan cumplir mejor con su función. Yo creo que eso no lo estamos haciendo todo lo que tenemos que hacerlo y para eso hay que invertir un poquito más de energía en que los modelos de atención sean más amplios y que tengamos, pienso yo, una especie como de confianza en que en no solamente hacer el listado de los problemas que tienen las personas, sino que también identificar sus capacidades. No, aquí no es que haya un conjunto de adultos y padres siniestros y malos que quieran perjudicar a sus hijos. Esa no es la realidad. Eso pasa con personas que son psicópatas, no pasa con el común de los mortales. Otra cosa son las oportunidades que tiene la gente para poder desplegar lo que tiene, y hay veces que las situaciones de estrés y de violencia y de otras cosas. Entonces, no sé si estamos realmente llegando a tiempo a las causas que dan origen a estas medidas de protección. Yo creo que se podría invertir mucho más en eso, es mi opinión. Llegada la situación de separación con la familia, que ojalá se hayan explorado parientes y otros para pa poder hacerse cargo de los niños y apoyarlos, porque una cosa es identificarlo y otra cosa es apoyarlo, yo creo que ocurrida la situación de desvinculación con la familia, las modalidades, yo personalmente las veo mucho más de digamos, familia pequeña, de pocos niños, que se parezcan más a una familia numerosa que se parezcan a un internado, a un curso, en fin. Y estamos hablando, no sé, 6, 8, en fin, una familia numerosa, no quiero calificarla, pero donde los niños tienen distintas edades y donde hay un formato, ¿verdad? Que es un formato mucho más de vida familiar, donde además hay límites, donde hay reglas, porque en las familias de uno hay reglas y hay límites. No, es verdad que la lógica familiar sea que haga lo que quiera, haga lo que pueda, yo voy a estar ahí. O sea, creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos en que este modelo, yo sé, son niños muy difíciles, pero por el otro lado, con situaciones muy difíciles, pero por el otro lado yo digo, tenemos hogares solo de adolescentes, me refiero a residencias, solo de adolescentes, todos del mismo sexo, que está bien, puede prevenir otras cosas. Yo no sé si yo tuve en mi vida 3 hijos adolescentes, apenas podía con los 3 al mismo tiempo. Yo no sé si uno, o sea, no sé si uno puede manejar una situación con 14 adolescentes, todos con problemas de vulneraciones severos, ¿cierto? Que no tienen, no han podido desarrollar la confianza básica en el mundo, porque desde que eran chiquititos que tenían problemas, ¿cómo tú puedes manejar esa situación? Termina más o menos manejándolo como un colegio correctivo, ¿me entiendes? Como en el pasado que se mandaba a los niños, el pasado pasado, se mandaba a los niños a los internados para que lo arreglaran. O sea, creo que estamos un poco anticuados en la forma de pensar. ¿Qué es más caro? No estoy tan segura. ¿Qué quieres que te diga? No estoy tan segura si termina siendo más caro porque hay que pensar. O sea, las subvenciones, por decir las cifras que se conocen, ¿verdad? O sea, un niño en residencia, se paga por un niño en residencia 1.200.000, 1.300.000 al mes, 1.000.000, ponte al mes. No sé si nos cuestan los niños nuestros eso, ¿me entiendes? Yo sé, son niños más difíciles. Entonces, ¿será posible que con, no sé, unos 7 millones, 9 millones de pesos de subvención, uno pueda tener un ambiente un poco más familiar? Puedo ser ilusa, pero los niños no tienen por qué tener condiciones tan distintas. O sea, yo, para cerrar esto, porque este es un tema que a mí me mata el corazón. O sea, yo digo, si uno quiere pensar en cómo tiene que proteger los niños y apoyarlo, y puede ser, insisto, mi deformación profesional, lo primero que yo tengo que pensar es cómo quisiera que estuvieran los hijos míos. Y de ahí para adelante el estándar. ¿Me entiendes? Como, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Qué sería lo básico? Yo creo que no quiero decir con esto que no haya técnica detrás, que no haya modelo de operación, que no haya evidencia, pero a mí me gustaría que los niños que protege el Estado tengan la oportunidad y las condiciones que tienen los niños míos, que soy una persona hiperprivilegiada, como cualquier funcionario público que tiene un trabajo estable. En fin, somos personas privilegiadas. ¿Por qué los niños no van a tener esas condiciones? Entonces, ahí yo creo que hay algo que tenemos que discutir socialmente un poco más, porque hay mucho juicio entre medio, ¿no? Hay mucho juicio, el niñito con la mamá que lo abandonó porque no lo quiere. Y uno dice, ¿por qué no pensamos un poco si yo hubiera estado en esa situación, qué me habría pasado? O sea, creo que hay que ponerle un poco más de corazón.
Por cierto, y las condiciones sociales allí.
Así es.
Estamos avanzando en el tiempo y es dictatorial el tiempo radial, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle acerca de adopción, que es un gran tema. Y muchas familias, con o sin razón, se quejan de que nuestro sistema de adopción es demasiado, demasiado lento. Cada
Así
cierto
es.
tiempo aparecen noticias en televisión de familias de acogida que se arrancan con los niños porque se los van a quitar para dárselo a la familia adoptiva, porque de las 2 semanas iniciales que iban a tener la guagua, por ejemplo, ya la guagua tiene 5 o 6 años, ya se ha
Correcto.
generado afecto. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de adopción en Chile?
Yo creo que tú has puesto un punto súper importante al dar el ejemplo, porque eso muestra muy bien que el sistema de adopción no es solo el hecho de adoptar. Tiene todo un circuito y una secuencia, ¿verdad? Que va desde un niño que tiene que declararse adoptable por ciertas razones, proteger los derechos de la familia de origen y del propio niño, hacer los esfuerzos que signifique eso. Mira, hay un proyecto de ley hace más de 10 años en el Congreso. Nosotros acabamos la semana pasada de ingresar indicaciones, que son en realidad indicaciones. Nosotros queremos que el proyecto, digamos, que la reforma a la adopción ocurra. Y por lo tanto, estamos como ejecutivo haciendo indicaciones principalmente basado en los aspectos procedimentales del proyecto, porque es donde están buena parte de los problemas, que tiene que ver con el tiempo de permanencia de los niños en el sistema, que tiene que ver con, ¿verdad?, todas las gestiones, las acciones y los procedimientos que hay que realizar. que hace que incluso en algunos casos ya nosotros hicimos una medición de cuánto se demora cada parte del proceso para poder racionalizar el proceso en las indicaciones. Ya hay niños que la adopción toma 8 años, desde el minuto en que ocurre ahora el promedio son como 3, cosa que también es espantosa. O sea, digamos, lo que estamos haciendo ahora, lo que se incorporó como indicaciones, es en el fondo mejorar, digamos, juntar procedimientos en uno, de manera de poder acortar los plazos y asegurarnos de que haya límites en términos de cuánto tiempo puede durar un procedimiento, cómo se puede simplificar, cómo asegurar que va a estar disponible, ¿no es cierto?, la representación jurídica del niño, cómo vamos a asegurar que el registro civil pueda tener a tiempo los informes de familia para poder encontrar, ¿verdad?, a otras personas de la familia que puedan hacerse cargo de los niños, etcétera. Hay puestos límites de plazo en las indicaciones, que ciertas cosas no pasen más de 12 meses, en fin. Y además se incorpora, a ver, no hay cambios sustantivos en términos de quiénes son elegibles para ser adoptantes, ni, o sea, no queremos entrar en esos detalles que ya están relativamente, digamos, sancionados y resueltos, pero sí, a propósito de las familias de acogida, se entiende que digamos, se está generando en una indicación una excepcionalidad con muchas condiciones y con una temporalidad específica respecto de familias de acogida que puedan terminar siendo adoptantes, en términos no de norma regular, sino que de excepcionalidad. Entonces, se hizo un análisis bien minucioso de los procedimientos, de los tiempos involucrados, de los actores involucrados en esos procedimientos y muchas de las indicaciones. Todas, casi, van en la dirección de poder hacer más eficiente y eficaz eso, pensando en el derecho del niño más que en los derechos de los demás. Que eso es uno de los problemas que tiene el sistema de adopción, ¿no? El niño, en el sistema de adopción tal cual está, el niño es como algo que se porta. Aquí la idea es que en el fondo nosotros tenemos que velar por el derecho del niño a vivir en familia y tenemos que agotar los esfuerzos porque la familia sea su familia de origen o sea su familia extensa. Y por lo tanto ahí hay una gradiente, digamos, de qué es lo que se puede hacer. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay bastante, digamos, hay buenos espacios en el Parlamento como para poder avanzar con estas indicaciones. Y tenemos vamos a ponerle las urgencias que requiera, y yo creo que podemos ver la luz este año, espero, en poder, digamos, mejorar el procedimiento. Siempre hay muchas otras cosas que mejorar. Y aquí hay un balance que uno siempre hace en política pública, ¿cierto? Me espero la vida para que algo salga perfecto, que eso para los técnicos es maravilloso, ¿cierto? Uno le gusta el detalle, no sé qué, tiene que ser perfecto, perfecto, perfecto. O en el fondo uno pone en la balanza y dice, ok, a lo mejor no es todo lo que yo quiero, pero me permite avanzar y que no hayan niños que pasen 6, 7, 8 años en proceso de adopción. O sea, eso no tiene ningún sentido, no respeta a nadie. Y por lo tanto, ese es el esfuerzo que estamos haciendo.
Pero sería una fantástica noticia que salga la nueva ley
Ojalá.
de adopción. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer a Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, por esta muy, muy interesante y muy amena conversación. Además, que yo creo que ha sido muy útil también para nuestras amigas y amigos de Radio Universidad de Chile enterarse de las políticas de infancia de primera fuente. Y como siempre, queremos dejar a nuestra invitada, en este caso, los últimos 30 segundos, que es muy valioso en el espacio radial, para que usted, subsecretaria, dirija el mensaje que quiera a nuestras auditoras y auditores.
Sí, no, gracias Álvaro por la oportunidad. Súper breve, yo creo que tenemos que avanzar de una forma mucho más definitiva en términos sociales a poder entender y operacionalizar mejor qué significa esta declaración del rol de cogarante de todos nosotros con los derechos de los niños. Yo creo que este no es un problema del gobierno, no es un problema de la sociedad civil, no es un problema de la familia. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar todos los días, y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por entender que todos nosotros, directa o indirectamente, nos relacionamos con niños y por lo tanto cada cosa que yo haga, que yo diga, como persona, como ciudadano, estoy influyendo positivamente o no en la capacidad que tenga Chile para poder garantizar y poder proteger a los niños que como se dice de cliché, ¿cierto? No son el futuro. El punto es que todo lo que nos demoramos en diseñar con detalle, qué sé yo, son generaciones de niños que pasan de largo y que no hemos podido atender a sus necesidades. Así que yo apelo a que podamos conversar más de esto desde el punto de vista de la vida cotidiana. O sea, cómo yo en mi vida cotidiana puedo transformarme, ¿verdad?, de manera más definitiva en cogarante los derechos de los niños.
De todas maneras, qué importante mensaje y de todas maneras la vamos a dejar invitada para otra versión de nuestro programa porque
Excelente.
hay muchos, muchos temas por conversar. Le agradecemos enormemente. Y amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, los dejamos para terminar el programa con el fragmento O Fortuna de la obra Carmina Burana de Karl Orff, que en estos días, gracias al gobierno de Santiago y a la Universidad de Chile, está siendo representada en diversos puntos de Santiago por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico. Muchas gracias y nos escuchamos como siempre los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.